última media hora de esta siesta jugada en un día tan especial para nuestra radio, donde se hizo, se está haciendo en este momento también, está, ya ha empezado el trabajo en comisiones, el foro para la inclusión, para el foro para la equidad, ahí está, el foro para la equidad de género en los medios, que empezó esta mañana en la radio. Tuvimos unas oradoras de lujo, estuvo la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, así le decimos, aunque tiene un nombre que es Raquel Cecilia
Kirchner de Olmos.
Kirchner de Olmos, pero todo el mundo la conoce como Kelly Olmos. Sí. Y también estuvo nuestra directora, la directora de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, que es Rosario Lufrano, y también estuvo Cecilia Cross, que es subsecretaria de Inclusión del Ministerio de Trabajo de la Nación, y le pedimos que venga un rato porque nos interesa mucho ese tema. Quienes nos escuchan ya saben que para nosotros el tema de la inclusión y en especial el tema de la igualdad de género en el mundo del trabajo es algo que nos directamente nos desvela. Así que gracias por venir, muchas gracias Cecilia por estar aquí.
Muchas gracias por recibirme.
No, es realmente importante en este momento en el que parece que, bueno, quienes quieren esa libertad de mercado que no terminamos de entender qué es, pero seguro que niega cualquier desigualdad, es importante seguir hablando de todas las desigualdades que subsisten. Hablabas hoy en tu presentación de cómo en el modelo taylorista los propietarios de los medios de producción pagaban un solo salario, pero se garantizaban el trabajo de dos personas. Y me gustaría mucho poder hablar hoy de cuáles son esas desigualdades que subsisten y cómo se trabaja desde el Estado para propender a terminar con esas desigualdades. Así que buenas tardes y bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Este es un tema que también nos apasiona y nos desvela. Uh-huh. Realmente desde el Gabinete Nacional somos muchas las funcionarias. Uh-huh. Recordamos hace un ratito el trabajo enorme que está haciendo Sol Prieto, también Lucía Sirmi desde el Ministerio uh-huh. de Mujeres. Bueno, no las voy a nombrar a todas porque voy a quedar mal con alguna, uh-huh. pero somos muchísimas que estamos trabajando. A mí además me toca hacerlo bajo el liderazgo de Kelly Olmos, que es una funcionaria, pero fundamentalmente una militante que ha estado siempre comprometida con esta agenda. Y a veces hacemos un poco este chiste, digamos, en el ministerio, porque decimos que esta subsecretaría, la subsecretaría a mi cargo, la subsecretaría de políticas de inclusión, que es una subsecretaría que trabaja para su propia destrucción, ¿no? Porque la idea de inclusión es muy cercana al concepto de mercado de trabajo. Entonces aparece un poco esta idea de que hay un adentro y un afuera del trabajo, ¿no? Cuando en realidad, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, el afuera del trabajo no lo conocemos, digamos, lo que existe es un afuera por ahí del trabajo remunerado con derechos, pero no el afuera del trabajo. Y además la idea de inclusión se supone que hay alguien que asigna esos puestos de trabajo, y cuando lo pensamos desde el punto de vista del mercado de trabajo, estamos pensando en alguien, en un mecanismo impersonal que asigna los mejores puestos de trabajo, los mejor pagos a quienes aportan el mayor valor, ¿no? Entonces esto es el sustento básico de la meritocracia. En la vida real, personas reales toman decisiones y dicen a igualdad de capacitación, a igualdad de compromiso, a igualdad de CV, bueno, voy a contratar un varón antes que una mujer porque si los chicos se enferman, quien va a cuidar es la mujer. Y aun cuando ya no tienen niños o niñas a cargo, están los viejos, las viejas, y siempre somos las mujeres, ¿no? Siempre decimos que además hay que poder entender que redistribuir un poco estas responsabilidades por ahí que tienen que ver con el cuidado, que explican la brecha de salarial en nuestro país en muy buena medida, bueno, requiere también repensar toda la estructuración del proceso de trabajo. No es una decisión individual, ¿no? Uh-huh. Si un varón le dice a su empleador que quiere participar del proceso de adaptación en el jardín, la primera respuesta que va a recibir, y esto está chequeado, uh-huh. Es ese chico no uh-huh. tiene madre.
Claro.
Y tu vieja no puede, y tu hermana, y ¿dónde hay ahí una mujer que pueda cumplir ese rol? ¿No? Porque un poco ese patrón se siente estafado, dice, yo contraté a uno porque me traía el trabajo de dos, pero resulta que ahora no es así.
Claro.
¿No?
Y ahí hay algo muy importante que pasó hace pocos meses, que fue la reglamentación de los espacios de cuidado en las grandes superficies laborales, que son espacios de cuidados además que no están asignados a las superficies donde hay mujeres. Y esto no sé cómo se está implementando, pero entiendo que ya está avanzado en su implementación.
Así es. La reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo realmente ha sido un evento histórico para nuestro país. histórico porque la ley de contrato de trabajo tiene casi 50 años de vigencia. Hoy lo recordaba la ministra, Centeno fue muerto y desaparecido, brutalmente asesinado por haber sido el autor de la ley de contrato de trabajo, que todavía en algunos aspectos sigue siendo de avanzada, ¿no? 50 años después. La reglamentación del artículo 179 se hizo además en pandemia, ¿no? En un contexto donde las voces que siempre piden la disminución de los derechos estaban como más fuertes que nunca, y nuestro gobierno decidió seguir ampliando derechos a partir de esta reglamentación. Y como bien señalabas vos, Sonia, hace lugar a una nueva conformación de las familias dentro de lo que permite una ley que ya existía.
Claro, sí, sí, entonces, de 1973 además.
Exactamente, una ley donde no se concebían figuras como por ejemplo la terciarización, donde no se concebía el trabajo igualitario de varones y mujeres. Entonces la ley dice, deben ofrecerse espacios de cuidado para aquellas personas que trabajen en un determinado establecimiento, independientemente de su condición de género, pero además independientemente de su relación laboral. Esto fue muy importante. Y fue muy importante también prever la posibilidad de que se pudieran conveniar espacios, de que se pudieran construir consorcios en los polos industriales, por ejemplo, pero también que se pudiera reconocer el salario o un reconocimiento de gastos del pago de una trabajadora asalariada, una trabajadora de casas particulares registrada. Y fue muy importante, por un lado, porque por supuesto ayuda a la registración, esto es clave, pero fue muy muy importante porque establece un antecedente, que es el sector empleador cubriendo parte de esos gastos, ¿no? Desarmando esta idea del 2x1 en el sueldo, haciéndose corresponsable de esos gastos. Y esto tiene dos implicancias. La primera es la más evidente: los costos de cuidar, de acompañar, de impulsar el desarrollo de la futura fuerza de trabajo deben ser compartidos por toda la sociedad, no solo por el Estado y por los sectores trabajadores o por las familias en forma individual, sino también que nos permite imaginar un futuro donde las trabajadoras de casas particulares, que con mucho esfuerzo nuestro gobierno ha logrado mantener su salario por encima, unos poquitos pesos por encima del salario mínimo vital y móvil, puedan a futuro planificar paritarias más acordes realmente con el valor del trabajo que realizan, porque ya su salario dejaría de depender estrictamente de lo que cobra esta empleada, que es la que la contrata. Y eso permitiría también además que muchas empleadas, que por su volumen salarial, digamos, por ahí perciben dos, tres salarios, ¿no? En un hogar donde entran dos o tres salarios mínimos, cuatro salarios mínimos, es impensable destinar uno al trabajo de una cuidadora. Bueno, si la empresa empezara a pagar esa parte, entonces ya estamos en otro momento. Digo, y esto es muy importante. Yo tuve el honor de participar en marzo de una actividad que organizó OIT representando a la Argentina sobre trabajo en casas particulares, y hay países de nuestra región como Colombia que ha presentado como una gran medida de avanzada pasar a que el salario de las trabajadoras de casas particulares solo en un 10% se pueda pagar en especies. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que les cobran como parte del salario todavía la comida que les ofrecen, la ropa que les brindan. Esto es una locura, ¿no? Entonces, en el resto de América Latina estamos pensando que monetarizar el salario es una política de avanzada. Nosotros en Argentina estamos un paso más allá. Estamos planteando la posibilidad de que el sector empresario sea partícipe del reconocimiento de estos gastos de cuidado, ¿no?
Y esto que siempre, cuando se hablen estas políticas, se presentan como grandes catástrofes para las empresas, que cómo lo van a poder afrontar, después se pueden llevar adelante y no hay tal catástrofe económica para las empresas.
Mira, no solo no la hay, nosotros hemos suscrito 70 acuerdos paritarios, es decir, acuerdos firmados por las cámaras representativas de una actividad y los sindicatos representativos de una actividad, digamos, alrededor de la implementación del artículo 179, y en la mayoría de esos casos se respeta, por supuesto, lo dicho por la ley, pero además se amplía, ¿no? Nosotros decimos técnicamente se elevó el piso legislativo en la mayor parte de esos convenios. En algunos casos porque en vez de cubrir hasta niños de 3, cubre a niños de 6, en otros casos porque el monto es un poco mayor, en otros casos, es decir, esta postura de la catástrofe económica que supone reconocer derechos, la verdad es que es una postura ideológica, no tiene nada que ver con la realidad, con el día a día de los lugares de trabajo, ¿no? Porque en definitiva, cuando se sientan a negociar y a pensar y a arreglar y acomodar, bueno, la verdad es que es posible inclusive elevar los pisos legislativos. Por eso es tan importante la participación sindical, no solo de los trabajadores, también de las trabajadoras, para lograr que esta agenda de la negociación colectiva sea impulsada, no solo desde el gobierno, sino también desde abajo.
Claro, hay muchas de estas políticas que tienen que ver con lo que fue la marea feminista, que hoy está puesta como el principal enemigo de las derechas que tenemos. Porque pensaba, ¿no? Hay una derecha que es la que dice, bueno, no existe la brecha salarial, pero hay otra derecha que es la que dice, y se presenta de otra manera, pero dice, con un DNU puedo derogar todas las leyes laborales, y también tiene otras expresiones, como por ejemplo que hay que terminar con el sindicalismo, así, además de con una identidad política, con el sindicalismo como forma de protección que tenemos las y los trabajadores.
Bueno, eso, además de ser una aberración, digamos, no es cierto y no es bueno para los negocios. Vos sabés, me acompaña Victoria Ronchetti, que es la directora de género del Ministerio, pero además es la máxima especialista en comportamiento empresarial responsable. Y Argentina ha suscripto una serie de convenios que tienen que ver con los derechos fundamentales del trabajo, entre los cuales sobresale el derecho de agremiación, y esto es un compromiso internacional de la Argentina. La política que plantean es una política que no es buena para los negocios, pero seguro Vicky lo va a explicar mejor que yo.
Hola, Victoria.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ya te presentó nuestra entrevistada, Victoria Ronchetti.
¿Qué tal? Un gusto.
Sí, efectivamente es como dice Cecilia, hacer las cosas bien siempre es un buen negocio. La equidad es un buen negocio, la negociación colectiva es un buen negocio para las empresas de la Argentina, pero de todo el mundo es un buen negocio hacer las cosas bien.
Hay algo ahí, estamos hablando con Victoria Ronchetti y con Cecilia Cross, las dos son funcionarias del Ministerio de Trabajo, hay algo ahí, ¿no?, que es muy, yo lo veo así, ustedes dirán, fuertemente disciplinador sobre un país como es la Argentina, que tiene una tradición sindical tan robusta. O sea, no es casual que las derechas vayan contra las organizaciones sindicales.
No, lo que es muy loco es que el otro día Milei decía, bueno, si me dan 15 años, ¿no? Entonces hablaba de Italia, país con tradición sindical, Alemania, país con tradición sindical. Bueno, decía, y si me dan 35 años, Estados Unidos. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, literalmente, el presidente Biden convocó a la Argentina a una iniciativa que se llama Empower, que tiene como propósito fortalecer la organización sindical en las Américas. Bueno, en las Américas y en el mundo, pero ellos están muy preocupados por las Américas, porque han entendido que en la medida en que los derechos fundamentales del trabajo, entre los cuales está el derecho de agremiación, no se respeten, no hay manera de que Occidente pueda mantener los estándares de vida que considera aceptable su población. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad es que si los modos de trabajar, que tienen que ver con esto que se nos vende como lógica del mercado, pero no es la lógica del mercado, es la lógica de la esclavitud, se generalizan, eso va a traer una catástrofe humanitaria y va a traer una disparada del conflicto social como no tenemos precedentes en los países occidentales.
Y sin embargo, y se lo pregunto a las dos, en Argentina hay toda una corriente de opinión, la verdad es que mayoritaria en algunos medios, de que el problema son los sindicatos, de que este capitalismo de plataformas sería un mundo ideal donde cada persona puede hacer lo que quiere, donde la desregulación sería la solución a los problemas económicos. Y es difícil a veces combatir contra ese discurso, como que estamos tirando unas piedritas contra una artillería pesada, ¿no?
Pasa que la historia muestra que esos argumentos carecen de todo sustento histórico, ¿no? A la Argentina le ha ido bien cuando a los trabajadores les va bien. Y esto tiene que ver con una matriz productiva, tiene que ver también, Argentina es un país de dimensiones medianas, que tiene un alto desarrollo en algunos sectores y un desarrollo medio en otros. Argentina es un país que necesita para poder seguir desarrollándose, poder, decía la ministra más temprano, redistribuir o repensar su matriz de exportaciones. Bueno, para eso vos necesitas, entre otras cosas, por ejemplo, garantizar mayor tiempo de escolaridad obligatoria y mayor calidad en esa escolaridad obligatoria. Vos eso no lo podés construir con gente, con trabajadores, con familias que están todo el tiempo, digamos, corriendo atrás del mango, para decirlo vulgarmente. No lo podés construir si vos desfinanciás la educación pública. Es absolutamente ridículo, es mentira. No es cierto, no es verdad. Ya aprobamos todas las modalidades posibles de contratos basura, perdón el término académico, en los 90, y lo único que logramos fue disparar el desempleo a un 25%. Es una locura.
existe, y esto se lo voy a preguntar a Victoria, pero también a Cecilia, estamos hablando con Victoria Ronchetti, con Cecilia Cross, existe un proyecto de ley que es de una organización social que tiene que ver con el reconocimiento de unas trabajadoras que trabajan un montón en la Argentina, pero que no tienen un reconocimiento salarial y que, en mi opinión, por lo menos han sido las que sostuvieron el tejido social durante la pandemia, por ejemplo. ¿Eso es viable? ¿Hay posibilidades de que ese, de que eso se convierta en ley y de que esas trabajadoras sean reconocidas salarialmente? Digo, las mujeres de los que trabajan en los comedores, que son en su gran mayoría mujeres, ¿no?
Bueno, ese proyecto es el proyecto Cuidar en Igualdad. El Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Mujeres, es el autor de ese proyecto, así que por supuesto que nosotras creemos no solo que es posible, sino que es justo, ¿no? Ahora, la realidad es que va a depender muchísimo de lo que pase el 22 de octubre. En definitiva, si queremos avanzar en ese sentido, es necesario contar con legisladores y con funcionarios con la inteligencia aguda y el corazón puesto en el lugar correcto, digamos. Pero por supuesto que es posible, es necesario, es indispensable. Nosotros creemos que el verdadero puente al empleo no se da solamente por lo salarial o por garantizar el ingreso, sino también por generar oportunidades, por generar posibilidades. Creemos que la solidaridad no debe ser una obligación, no debe ser una imposición. Nos parece una locura que las mujeres que hoy trabajan en los hogares, en los comedores o que realizan actividades comunitarias, digamos, sean pensadas como personas que hacen eso porque no pueden hacer otra cosa, ¿no? Que sean pensadas desde su baja empleabilidad. Es una locura, porque además, bueno, yo en mi investigación he investigado muchísimo sobre esto, he hecho mi tesis de doctorado sobre este aspecto, y la verdad es que llevar adelante un comedor comunitario, llevar adelante una organización comunitaria, requiere competencias, habilidades, calificaciones mucho más complejas que las que se requieren para trabajar en relación de dependencia. Digo, me hago cargo de esto que digo. Lo que no existen son mecanismos de certificación de esas habilidades, esas competencias, que permitan que una cocinera comunitaria pueda eventualmente decidir si quiere seguir trabajando en el comedor o quiere ir a trabajar a una pizzería a la vuelta en un trabajo remunerado, en un trabajo asalariado. Y esto debería ser posible porque la solidaridad tiene que poder ser una elección, o porque el compromiso comunitario tiene que ser una vocación como cualquier otra. Creo que si tenemos la oportunidad, si el pueblo renueva la confianza en nosotros, seguramente va a ser uno de los temas prioritarios dentro de nuestra agenda a partir del 10 de diciembre.
Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en la radio. La verdad que es un gusto escucharlas, porque es interesante escuchar funcionarias públicas nacionales que estén pensando en estas cuestiones y en políticas públicas en relación a esto. Así que muchas gracias por haber venido.
Un placer, Sonia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Eran Cecilia Cross y Victoria Ronchetti. Las dos son funcionarias del Ministerio de Trabajo de la Nación. Victoria es directora de género. Cecilia es subsecretaria de Inclusión, y ha sido un gusto escucharlas en La Siesta Jugada.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Y empezás a empezar.